Santiago, el capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Santiago, está casi al final de la Biblia, antes de Primera de Pedro, después de Hebreos. Ahí usted se encontrará este pequeño libro de Santiago. En el capítulo 5, es un capítulo que hemos meditado mucho en este año, debido a su implicación para los últimos días. Y es un capítulo que nos habla de que cuando estamos afligidos debemos ir al Señor, y cuando estamos enfermos o agobiados o débiles, aun cuando nuestra alma desfallece, y debemos orar, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y debemos esperar con paciencia la venida del Señor. Y debemos recordar, dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y hemos oído de la paciencia de Job, y también vimos el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, el fin del Señor en lo que Él cumplió, hizo con Job. Pero luego nos menciona otro personaje del cual leíamos al iniciar este servicio, y es Elías. Justo después de que la oración eficaz del justo puede mucho, y hablar de que pues hay debilidades y hay aflicciones, dice el versículo 17, Santiago 5, 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El contexto general que vemos en este capítulo, hermanos, es en vísperas de la venida del Señor y la opresión de los tiempos en que vivimos, se tiende a afligirse, se tiende a extraviarse, se tiende a, debido a nuestras pasiones, y la palabra aquí, pasiones semejantes a las nuestras, no tenga en mente que está refiriéndose a necesariamente a pasiones pecaminosas, aunque con esto tampoco estamos diciendo que Elías no era un ser humano que no tenía estas pasiones o deseos, podía ser tentado a eso. Pero más bien aquí la referencia que hace Santiago se refiere a, y el Espíritu Santo a través de Santiago, a que él era un ser humano, Elías. Tenía debilidades, tenía luchas. Y precisamente el pasaje que leímos hace unos instantes, o en el preliminar, nos muestra de sus luchas. ¿Cuánto necesitamos del Señor en estos últimos días? Y cuando la obra que estamos haciendo es una obra digna de Dios. ¿Cuánto necesitamos del Señor para mantenernos en la verdad? Para contender ardientemente por la fe. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Porque por más entusiasmo y por más conocimiento que nosotros tengamos, eso no es suficiente. Es Dios quien hace la obra. Pero les llevo a otro pasaje en Romanos capítulo 11, para después volver a Primero de Reyes 19. y ver un poco de la vida de Elías. Romanos 11. Romanos 11. Y voy a leer de los versículos 1 al 5. Digo pues, dice el apóstol Pablo, Romanos 11, 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, o para entenderlo mejor, en cada generación, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y dije que hasta el 5, pero sería bueno leer el 6, porque es por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tenemos, como dijo Pablo en 2 Corintios, este tesoro en vasos de barro. Una labor grande. Contender por la fe. Elías estaba, pudiéramos nosotros decir, en el pináculo de su ministerio. La expresión pináculo es lo más alto. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, humano, la aprobación del ministerio de Elías como profeta. La manifestación de Dios como el Dios verdadero acababa de ser evidente cuando Dios hizo caer fuego del cielo consumiendo la ofrenda que había en el altar que Elías había hecho. Él le había preguntado al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Había retado a los profetas de Baal para que hicieran un altar y orasen a su Dios. Y él haría el propio Elías y el Dios que responda por fuego, ese sea el Dios. Y así fue. Dios, Jehová, contestó con fuego. Esto arengó de alguna manera a la multitud de israelitas que claudicaban entre dos pensamientos. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y siguieron al pie de la letra las indicaciones de Elías que no dejasen huir a los profetas de Baal y los llevaron a un arroyo y los degollaron. Y Elías habla con Acab, el rey, y le dice que vendría gran lluvia. Y sube al monte Carmelo con su siervo y empieza, pone su rostro entre sus rodillas y empieza a orar. Y el monte Carmelo, que está en la costa del Mediterráneo, manda a su siervo para que vea hacia el oeste, o mejor dicho, sí, hacia el oeste, a ver si viene una nube. No se veía nada. Y siete veces mandó a su siervo. hasta que vio una nube del tamaño de la palma de su mano. Y le dijo, mandó decirle a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Ese es el versículo que estoy leyendo, es el último versículo del capítulo 18, de Primero de Reyes, es el 46, y dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab se regresó a Jezreel desde el monte Carmelo. Jezreel no está tan lejos como Jerusalén, está ahí en esa parte media de Palestina, un poquito más. Jezreel está al sur del valle de Jezreel. Si viésemos así el valle de Jezreel, Mediterráneo, Monte Carmelo, Jezreel en esta parte. Por todo el valle, ahí va el rey, en su carro, por supuesto, con sus soldados. Y dice la Biblia que Elías, ciñó sus lomos y corrió. Elías estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Pudo correr. Y no sé si llegó al mismo tiempo, no dice la Escritura eso. Pero llegó a Jezreel. Empoderado por Dios. Con toda la manifestación externa de que Dios estaba con él. Pasa lo más seguro la noche en Jezreel, porque dice que llega hasta llegar a Jezreel. No se quedó en el Monte Carmelo y estando ahí, llegando a Jezreel, versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Si usted recuerda, y si no lo recuerda, se lo digo. Jezabel era la esposa del rey Acab. El rey Acab era la descendiente de la segunda dinastía de reyes en el reino del norte. Su padre Omri había sido general de otro rey, creo el segundo o tercera generación. Y probablemente por movimientos políticos, se casa con Jezabel, la hija del rey de los Sidonios, al norte, al noroeste de Palestina. También Tiro y Sidón, costa con el mar Mediterráneo. Pero esta mujer y su padre eran adoradores de Baal. Se introduce la adoración a Baal de una forma oficial debido a la idolatría. Y la Biblia también habla de las hechicerías de Jezabel. Acab era un hombre pusilánime, un hombre de doble ánimo, un hombre que en ocasiones oraba a Jehová, en ocasiones, y toleraba la adoración a Baal. Y esta Jezabel era una impía. Esta mujer, cuando ella quería, tomaba las riendas del reino y las riendas de su esposo también. Ella era la que alimentaba a los profetas de Baal. Ella era la que había mandado a matar a los profetas de Jehová. Nos dice la Biblia también. Entre uno de los siervos de Acab había un hombre llamado Abdías, que era siervo de Acab, pero escondió a los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas. Y los alimentaba con pan y agua, aún en tiempo de sequía probablemente. Dios se había manifestado para cuidar de los suyos. Pero viene Elías con este, con la mano de Dios sobre él. Lo dice ahí la Biblia. La mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y el capítulo 19, versículo 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Cómo encontraron al profeta? A lo mejor supieron. Llegó Elías a Jezreel. Está hospedado en tal lugar. Pero envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, dice Jezabel. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas. En pocas palabras, mañana para esta hora te voy a matar. Bueno, Dios ha respondido de lo alto. Dios está con el profeta de Jehová. Pero el versículo 3 nos dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la mano de Jehová? ¿Dónde está la mano derecha de Dios portentosamente librando a su siervo? ¿Qué tan rápido podemos olvidar lo que Dios hace por nosotros? Esto es parte de las pasiones semejantes a las nuestras. Él se fue para salvar su vida, vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Evidentemente, él desciende al sur, de Jezreel se va hasta Berseba, en Judá, la parte sur. Dice aquí que él se levantó y se fue para salvar su vida. Vemos que evidentemente Elías tiene miedo. La valentía que había tenido para derrotar a los profetas de Baal, la manera como Dios había obrado en su vida, y el espíritu que ahora está mostrando Elías manifiesta que verdaderamente era Dios el que tomó a Elías en esos portentos que él hizo. No cabe duda que si hacemos algo por el Señor que es digno de Él, es solamente su gracia y su poder en nuestras vidas. Porque si fuésemos dejados solos a nosotros mismos, a nuestra manera de pensar o a nuestra, llevados por nuestros sentimientos o nuestros estados de ánimo, seríamos personas tímidas, temerosas. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos hecho cosas por el Señor o hemos tomado pasos de fe? Y ha habido momentos, vamos a ponerlo así, de lucidez en el hombre natural. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento hice esto? Y no pensé en el otro. Es que era el Señor. Era el Señor. Y justo en el momento, Él se levanta, en el momento para, se va para salvar su vida, en el momento donde más se necesitaría coraje, valentía. Y ahora el pueblo, habiendo evidenciado el poder de Dios, estaba listo para reprimir la idolatría de Israel. Para preservar al pueblo de volver a su idolatría. Ahora era el momento cuando más se necesitaría a Elías. Pero él, y créame, en todo esto, hermanos, estoy hablando de Elías, pero no lo hago con un espíritu de, ay, este Elías, qué falto de fe. No, tengo que hacerlo siempre recordando que Elías era un hombre semejante a nuestras pasiones. Y tenemos que aprender, amados hermanos, que a veces vemos la mano de Dios en nuestras vidas y puede llegar un momento en que la presión se incremente, la fe se demande más y llegamos hasta cierto punto y de después, ¡pum!, caemos. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasó? Hay una respuesta, es: en el pasado descansaste en Dios, hoy estás descansando en ti. Él se fue para salvar su vida. El sentido de la frase es que de acuerdo a su propia alma, de acuerdo a su propia mente, sin tomar consejo de Dios, sin pedir dirección de Dios, Él se va para salvar su vida. No vemos a Elías volviendo al Señor. Él se va, pues, a lo más lógico. Me voy al sur, al norte no, está Siria. Son enemigos de acá, como me voy a ir a Siria. Me voy al sur, me voy a Judá. Allí Acab no gobierna. Pero él no solamente se fue a Judá, que estaba al sur, pero ni aún en Judá se sintió seguro. Porque había, ¿se acuerda? Había una comunión y pacto entre Josafat, el rey de Judá, y Acab, el rey de Israel. Aunque Josafat temía a Jehová, pero aún Elías fue hasta Berseba, que está en Judá, versículo 3. Dejó allí a su criado. Allí lo dejó. Y sin decir más, versículo 4, se fue por el desierto. Pasó por el Negev, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Según las distancias, se dice que Berseba estaba como a 95 millas. Al sur de Jezreel, casi en la frontera del desierto, que conectaría más al sur a lo que es Egipto o el desierto del Sinaí. Elías, dice un comentarista, no podría haber llegado hasta Berseba al siguiente día por la distancia. Pareciera ser que viajó tanto noche y día sin descansar. Era tal su temor, era tal su deseo de salvar su vida, que fue 95 millas sin descanso y todavía caminó un día más hacia el sur. Y entonces se sentó debajo de un enebro. Debajo de un enebro. Algunos comentaristas dicen que la planta o las hojas del enebro tenían una especie de efecto ante los animales ponzoñosos, que era como venenoso para ellos. Y era una especie de protección para los que se sentaban debajo de él. Un enebro. Pero ahí tenemos al profeta temeroso. Está todavía, ya está ahorita más de 95 millas lejos de Jezabel. Pero él todavía siente que están detrás de él. Está cansado. Está agotado. Y ahora este profeta que días antes se había evidenciado la obra de Dios en su vida, dice aquí la Biblia en el versículo 4, está ahí conmigo, hermano, él se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Quítame la vida! A Moisés una ocasión lo vemos así. Jonás también. Los profetas de Dios, los hombres de Dios, los vemos en ocasiones agobiados, cansados, desanimados. ¿Y sabe qué? Sí, pueden ser las circunstancias que, pero no es tanto las circunstancias las que nos pueden llevar a una condición así, sino nuestra falta de confianza y de descanso en el Señor. Yo creo que cuando Pedro saltó al mar de Galilea, lo hizo en desobediencia contra el Señor. Los discípulos venían en la barca remando y el viento les era contrario. Y ya de noche, como la tercera, cuarta vigilia de la noche, se presenta el Señor caminando sobre las aguas. Gracias a Dios que nuestro Señor camina sobre las aguas. Sobre aquello que nos agobia, sobre aquello que nos detiene. Ellos pensaron que era un fantasma. El Señor Jesús les dijo, yo soy. Yo soy, no temáis. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas también. Bueno, el Señor le había dicho que él era. Estamos como Pedro muchas veces. Queremos ver, queremos manifestaciones. Señor, si tú eres, entonces libérame de estas circunstancias. No sabemos qué sucedería el siguiente día cuando Jezabel se propusiera matar a Elías. Elías no esperó a ver eso. Dios nos ayude, somos sujetos a pasiones. Nos extraviamos de la verdad. Como dice Santiago, si alguno de vosotros, si alguno fuere sorprendido, bueno, no dice así, se extraviase de la verdad. Y alguno le hace volver de su camino. Gracias a Dios por el ánimo de otro, por la oración de una esposa, por la oración de un esposo, por la reprensión de un hermano, por la exhortación de un pastor. Gracias a Dios por aquellos que nos levantan las manos en los momentos difíciles. Pero Elías necesitaba de su Dios. Hay una realidad, amados hermanos, que cuando el Señor se está manifestando y vemos los resultados de la obra de Dios, es más fácil descansar en Dios. Pero Elías, el Señor le había de enseñar que su sustento no está en lo que sus ojos van a ver, ni en lo que él puede hacer por Dios, sino su sustento no estará en el terremoto, en el fuego, en el viento quebrantador, sino en esa comunión, en ese silbo suave y apacible. ¿Dónde está el Señor? Es lo único que nos va a sostener, hermanos, porque las cosas no se van a poner mejor. No espere que alicientes. Y no quiero con esto desanimarle, no quiero con esto decir, pero no espere, no descanse. Es que a mí no me visitaron, es que a mí esto, es que al hermano le va bien, a mí no me, es que no, tenemos al mismo Dios. Es que mis circunstancias son, no. Ninguno aquí tenemos razones suficientes como para decir que puedo y desanimarme. O debo, mejor dicho, puedo, pero no debo. Les paso lo que mi esposa constantemente me comenta. Me dice, no tienes derecho a desanimarte. No tienes derecho a bajar las manos. Y gracias a Dios que aún el Señor, viendo a su profeta, cómo está cansado, temeroso, huyendo. Cuando él se había manifestado con fuego del cielo en el monte Carmelo, ahora está a millas de allí. Aún el Señor, cuando se queda dormido este Elías. ¿No es cierto que las presiones agobian? Y a veces lo único que uno quisiera es mejor dormirse. A veces nos pasa así cuando nos sentimos desanimados. Es mejor me voy a dormir. Ya me voy a levantar a lo mejor de mejor humor, o voy a hacer que se me olvide tantito mi presión. Y no estamos diciendo que necesariamente es algo malo, pero aún dice la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro desánimo. Pero Dios, que conoce nuestra condición, así dice un comentarista, tal vez la frase que debería reinar sobre este capítulo es: Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y así viene el Señor con Elías y le manda un ángel a Elías que le tocó. Elías, despierta, Elías. Y le dice el Señor: levántate y come. ¿Dónde iba a tener comida, Elías? Dios le trajo comida celestial. Dios lo sustentó. Él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Versículo 6, y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Les voy a leer lo que un comentarista menciona precisamente sobre esta frase: levántate y come. Se los comparto, amados hermanos, es de mucha bendición esto. Dice, la historia de Elías es muy humana. Y verdaderamente nos identificamos con él porque es tan real a la experiencia de la vida. El hombre que se había parado firme, confrontando todas las fuerzas del maligno, ahora huye por su vida. Pero antes de entrar el Señor en una comunión más íntima con Elías y confrontarlo con su falta, porque Dios confronta a Elías, y lo vamos a ver en unos instantes. Pero antes de eso, el Señor le mandó que comiera, ministrando así para sus necesidades físicas. El comentario de este comentarista se basa específicamente en esta frase: levántate y come. Cuán a menudo el camino para la fortaleza espiritual y restauración mental, es aquel de una frescura física. Es decir, a veces necesitamos detenernos y tomar descanso. A veces estamos tan agobiados con lo que estamos haciendo. Lo que necesitamos es descanso. Y que nuestro único sustento sea la comida celestial. A veces necesitaremos, en medio de nuestras luchas, no estoy diciendo necesariamente que tiene que irse 20 días, no, pero detenernos, encerrarnos en nuestro cuarto, orar, leer palabra de Dios, comer, dormir, descansar. Porque el largo camino nos resta. Y es una frase muy interesante. La voy a leer porque nuestro hermano Daniel está traduciendo y probablemente esto va a ayudar. Dice, while we are serving our king in this sphere of earth, mientras servimos a nuestro rey en esta esfera de la tierra, there can be no divorce between physical and spiritual health. No podemos separar lo que es la salud física de la salud espiritual. Over and over again, the breakdown of spiritual vision is the result of physical weariness. Más y más a menudo, cuando nuestra visión espiritual se quebranta, es el resultado de nuestra debilidad física. Ahora, esto es solamente una verdad de este capítulo, no es toda la verdad. ¿Amén? No se quiero que se vaya esta mañana diciendo, ay, pastor, qué bueno, tengo que descansar. Así que, viejo, mañana, mira. No, no, no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Habrá momentos. Estamos aquí hablando de un hombre que está agotado. El día anterior se agotó por lo que corrió hasta Jezreel. Dios es el que da fuerzas. Pero a veces nuestras fuerzas las usamos de una manera incorrecta, ¿no es cierto? A veces estamos como los que golpeamos al aire. Queremos hacer esto, vamos a hacer el otro. Ahora voy a ver. Pero vamos en un camino que nos parece derecho, pero nuestro fin es camino de muerte. Es decir, vamos hacia el sur, vamos lejos del lugar donde es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Uno diría y uno pensaría, bueno, pero allá se encontró al Señor, allá era necesario para que Dios se manifestara. Bueno, yo le pregunto, dos veces, la única palabra, bueno, reprensión dos veces le hizo Dios a Elías esta pregunta. Y fue esta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Es que yo he tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no le dices que estás huyendo de Jezabel? Ahora, yo no creo que el profeta fuese hipócrita. Él tenía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y él sentía que él estaba solo. Y él sentía morirse. Aún Jeremías lo menciona. Señor, ya, pero había un fuego dentro de él que no lo dejaba. Y el Señor le va a enseñar a su profeta que puede caer fuego del cielo, puede haber un terremoto y puede haber un viento quebrantador y puede haber grandes y portentosas obras haciéndose a través de él. Pero lo único que le va a sostener es su gracia en medio de la labor. Oh, amados hermanos, Dios nos libre de caer también en este espíritu de yo me siento solo. Sí, a veces estamos solos, pero no estamos solos. Solo yo he quedado. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la divina respuesta? Dijo Pablo en Romanos. ¿Qué dice la divina respuesta? Yo me he, dice el Señor, yo he reservado, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. No es tu obra, es mi obra a través de ti y a través de otros. Tal vez el que más necesita este mensaje en esta mañana es su servidor, amado hermano. Y por eso lo estoy predicando. Y ruego sus oraciones. Dios nos ayude. Levántate y come porque largo camino te resta. Versículo 8, se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Muy interesante este versículo. Algunos han dicho, bueno, Elías ayunó 40 días y 40 noches, fue fortalecido por esta comida y, oh, este hombre ahí va. Pero hay que entender, un comentarista, es interesante lo que menciona. Si este hombre caminó en unos días desde Jezreel hasta Berseba, 95 millas, y luego al siguiente día ya estaba más profundo en cuanto al en el desierto donde se durmió y bajo el enebro, ¿cuánto tiempo le tomaría para llegar hasta el monte de Dios? ¿40 días? Meditaba y analizaba este comentarista. No, él pudo haber llegado en 2, 3, 4, 5, 6 días. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué 40 noches? No es que estuvo Elías 40 días y 40 noches en la cueva como Moisés estuvo ahí en el monte. Bueno, aquí dice, se levantó fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tampoco quiero ser absoluto en la aplicación espiritual, pero mencionaba este hombre y es interesante. Tenemos referencia de 40 días, que los israelitas estuvieron 40 días vagando en el desierto. ¿Por qué le tomó tanto tiempo a Elías llegar hasta donde se encontraría con la presencia de Dios? Ya el hecho de que estaba fortalecido, eso era ya, Dios le dijo, ve para allá. Nomás le dijo, levántate, come, porque largo el camino te resta. Luego le pregunta cuando ella está en el desierto, ¿qué haces aquí, Elías? O a lo mejor le está preguntando para probar su motivo. ¿Realmente Dios quería que fuera para allá? No le dice, vete para acá, vete para allá. ¿Tendría que regresarse allá a Jezreel? ¿Tendría que afrontar lo que tendría que afrontar? Muchas veces, amados hermanos, vagabundeamos en nuestra vida cristiana. ¿Está conmigo lo que le estoy diciendo? Sabemos que tenemos que tomar una decisión, pero le damos vueltas. Sabemos que tenemos que hacer algo, le damos vueltas. Y lo que nos pudiera tomar un mes, dos meses, nos toma a veces un año. Y a veces sufrimos las consecuencias por no hacer lo que debemos hacer y hasta que final las consecuencias están sobre nosotros y hacemos lo que sabemos que tiene que hacer. Cuando mucho tiempo perdemos. Bueno, llega. Versículo 9. Y allí llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, ¿por qué dice el monte de Dios? Porque era Horeb donde Dios se había manifestado a Moisés, al pueblo de Israel. No quiero con esto decir que Elías, no entiendo por qué Elías va hacia allá. ¿Era su propósito inicial llegar hasta el monte de Horeb? ¿Era su propósito inicial o era solamente quería huir? Versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Elías. El sentir del original, hermanos, es ¿qué haces tú aquí, Elías? En nuestro español está bien escrito. No se agrega el pronombre personal porque ya está allí. Pero para énfasis podríamos decir ¿qué haces tú aquí, Elías? Le vuelve a hacer la pregunta, versículo 13. Cuando lo oyó Elías, ya cuando ve la presencia de Dios, el silbo suave, o como dice, silbo apacible y delicado, siempre le cambio, yo digo silbo suave y apacible, no sé en qué versión, no, siempre me queda eso, pero es un silbo apacible y delicado. Dice versículo 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? La respuesta primera, versículo 10, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tu espada, a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bueno, ahí le dice, me buscan. Señor, todo eso estoy haciendo por ti, me buscan para quitarme la vida. Mira mi situación, mira mi condición. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, otra vez, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ay, Elías, yo sé que es difícil. No, ¿qué le dice el Señor? Vuelve, ve. Vuélvete por tu camino. Ve, vuélvete por tu camino. ¿Qué haces aquí? Este hombre llegó a decir, basta ya, quítame la vida. Les leo lo que un comentarista, y hago mención de los comentaristas para dar crédito. Matthew Henry dice que esto es una reprensión de Dios cuando le dice, ¿qué haces tú aquí? Una reprensión porque está huyendo. Es como si Dios le estaba diciendo, ¿qué te trae tan lejos de casa? ¿Huyes de Jezabel? ¿No podrías depender del poder del Todopoderoso para tu protección? ¿Qué haces tú aquí, Elías? ¿Qué haces? Un hombre tan grande, un tan gran profeta, tan famoso por su resolución, huyes de tu país, abandonas tu posición. Esta cobardía hubiera sido más excusable en otro. Y no tan mal ejemplo sería. Aún Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando lo citaron en el templo y cuando lo... ¿Qué dijo Nehemías? Un hombre como yo ha de huir. ¿Qué haces aquí? Una reprensión de Dios por su separación de su lugar de labor y establecimiento allí en una cueva. Con esto no estoy diciendo que no fue un buen tiempo para Elías. Lo que estamos diciendo y Dios le está enseñando a Elías es en medio de tus pasiones, en medio de tus luchas, en medio de tus... Cuidado con tomar determinaciones en base a tu propia manera de pensar. Cuidado en descansar en ti. Tienes que descansar en mí. No en el viento, no en el fuego, no en lo... En eso, en ese lugar, en eso, en esa comunión... Delicada, apacible. ¿Qué haces aquí en esta cueva? ¿Es este un lugar para un profeta, que un profeta del Señor se aloje? ¿Es este el momento para que hombres como tú se retiren cuando el pueblo los necesita tanto? Por 3 años y medio Dios había retirado a Elías. ¿Se acuerda? Nadie, había sido mandato de Dios. Te vas al arroyo de Querit. ¿Sí el arroyo de Querit? Y Dios lo sustentó, ¿no es cierto? Luego te vas a una viuda de Sarepta. No era el momento para la reclusión de Elías. El momento para afrontar las batallas del Señor. Pero en medio de las batallas, hermanos, Dios nos recuerda a Elías ser un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando Dios le dijo algo, va a llover, oró, va a llover, oró, él oró. Y en el contexto, ¿estás afligido? ¿Estás enfermo? Y si alguien se ha extraviado de la verdad, vuélvelo de su camino. No es tiempo para extraviarse, no es tiempo para desanimarse. En el retiro que Dios envió a Elías fue una bendición para una viuda pobre en Sarepta. Pero aquí no tuvo oportunidad de hacer el bien. Nos corresponde a nosotros preguntarnos si estamos en nuestro lugar y en el cumplimiento de nuestro deber. ¿Estamos o estoy donde debería estar? ¿Donde Dios me ha llamado? ¿Estoy donde está mi labor y donde puedo ser y donde es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué haces? Qué tremenda pregunta, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo le responde el Señor? Vuelve por tu camino. ¿Y sabe cómo le responde el Señor? Le refresca su llamamiento, refresca la visión. Gracias a Dios, somos hombres con pasiones semejantes a las de Elías. Y a veces se necesita que el Señor no se necesita, siempre necesitamos que Dios venga y nos refresque. ¿Sabes qué, Elías? Te vas por tu camino, ¿sí? Y te vas por el desierto de Damasco y llegarás, esto en el versículo 15, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y otra cosa, a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hazael vendría a ser el sucesor del rey de Siria, que al final después traería juicio sobre Israel por los pecados de Acab. Jehú sería el general de Acab, que vendría a ser el rey de Israel, que traería juicio a Acab y su familia. Y Eliseo sería el que tomaría el manto de Elías para llevar a cabo, continuar con la obra de Dios. Elías nunca ungió a Hazael, ni nunca ungió a Jehú. Al único que ungió fue a Eliseo. Pero metafóricamente o figuradamente podemos decir lo hizo, porque Eliseo los ungió. Eliseo ungió a Hazael. Eliseo ungió a Jehú. Y justo en ese regreso, cuando te estás desanimado, pero te tomas del Señor y obedeces al Señor, el Señor se empieza a manifestar, se refresca la visión. Y Dios te puede encontrar con un joven como Eliseo, con una muestra de su manifestación, de que Dios está contigo. ¿Y qué es lo de este muchacho Eliseo? Probablemente un hijo de un noble que iba detrás de 12 yuntas de bueyes, él iba en la última, un muchacho trabajador, fiel, y viene Elías y pone su manto sobre él y le dice, puso su manto sobre él, lo cual fue una evidencia clara de que había un llamamiento. Y dejando él los bueyes, dice la Biblia, vino corriendo Elías. Y además le pidió una cosa, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. No era como el que le dijo a Jesús, ¿verdad? Déjame enterrar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Diga que se mueran, no, Señor. No, él le dijo, déjame, yo nomás los voy a besar. Y me voy contigo. Y llegó allá con su padre y su madre, les dio su beso, agarró los bueyes que él llevaba en la yunta, los mató, los degolló, los preparó para comida y la misma madera del arado, de la yunta, la cortó y con esa yunta hizo el fuego para quemar a los bueyes, a cocer a los bueyes. Y dice aquí la Biblia, que le dio al pueblo para que comiese. Una especie de festejo por su llamamiento. Dejando atrás el arado. Aquel hombre que dijo, déjame ir a enterrar a mis padres y a mi madre, Cristo dice, ninguno que poniendo su mano en el arado vuelve atrás, es digno de seguirme. Y Elías, ¿dónde está Elías? Nada más viendo. A lo mejor ni le tocó ninguno de esos bueyes. Ahí está Elías. Y viene este muchacho corriendo y dice, profeta, ¿me dejas que vaya y me despida solamente? Ve, pues, ¿qué te he hecho yo? A lo mejor Elías se acordó. Ese es el celo que me caracterizaba. Yo creo que Dios no había terminado con Elías porque luego lo vemos haciendo otras obras. Pero a veces, gracias a Dios, que en medio de nuestro desánimo, en medio de que no vemos, la visión se turba, se enturbia. Nuestras pasiones, queremos ver la mano de Dios. Y a veces sí, sentimos, estoy solo. Gracias a Dios que tenemos, le tenemos al Señor que nos alimenta, nos sustenta y nos refresca nuestra visión, nuestro llamamiento. Dice la palabra del Señor, hermanos, Pablo le dijo, recuerda si fue a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. No te canses de invertir en la vida de tus hijos espiritualmente. No te canses aún de tu trabajo honorable, si es la voluntad de Dios. No te canses de buscar al Señor. No te canses de su palabra. No te canses aún de la opresión familiar. No te canses. No permitas esos pensamientos que vienen y que, o escuchas rumores y no tomes decisiones a la ligera, no tomes decisiones en base a las circunstancias. No tomes como Elías que de repente huyes y ni siquiera le preguntas al Señor. Sí, el Señor no te va a dejar, pero aprendamos de esto. Es cierto, somos hombres con pasiones semejantes a las de Elías. Pero no vamos a tomar ese versículo para justificarnos. Tenemos que ver toda la historia y darnos cuenta que lo que necesito es mantenerme en el Señor, en el lugar que Él quiere para mí. Que Él no me encuentre o me pregunte, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? A veces nos podemos encontrar haciendo cosas que Dios nos dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esta semana, yo se los comenté, yo iba a hacer algo personal, familiar, algo. Gracias a Dios que eso ya está atrás. Era algo necesario. Pero ese no es mi llamamiento. Era algo que necesitaba hacer, obedecer, honrar. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Pero gracias a Dios que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Estás agobiado aún porque no has sido fiel mayordomo de tus bienes? Deja de estar buscando a ver cómo le haces y te, comprometiéndote aquí y allá y esto y agobiándote más. Descansa en el Señor, haz lo que tienes que hacer, confiesa tu pecado, dile: Señor, ayúdame, haz lo que tienes que hacer, haz la voluntad de Dios. Tal vez a muchos de aquí el Señor tendría que preguntarnos también: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí en tu casa? Cuando tienes que buscar a Dios. ¿Qué haces aquí? Es que, Señor, pues es que esto no me alcanza. ¿Qué haces aquí? ¿Que acaso Jehová ha cortado su mano? ¿Qué haces aquí? Es que estoy desanimado porque... ¿Qué haces aquí? ¿Que acaso yo no puedo sostenerte? ¿Qué haces aquí? Es que yo solamente, Señor, nosotros somos muy poquitos y mira, nadie más quiere. Ah, o sea, ¿tú piensas que tú eres indispensable? Contrario, deberías de verlo como un privilegio, ser parte de aquellos que son fieles al Señor. Que no seamos como los rubenitas, que hay muchas buenas intenciones de corazón, pero nos quedamos junto a nuestros rediles, en la comodidad de nuestros hogares. Y en la comodidad de, bueno, pues otros van a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Tristemente, esas pasiones nos gobiernan. Y no estamos haciendo nada. No quiero sonar y hacer leña del árbol caído de Elías. Pero ¿sabe qué? Por lo menos este hombre fue sincero con Dios. Fue a Dios. En medio de su vida, en medio de su... Dios lo encuentra ahí. No estuvo ahí huyendo. Le digo: Señor, yo no me siento capaz. Ayúdame. Basta ya. Díselo al Señor. Oh, que Dios traiga un avivamiento a nuestras vidas a través de esta palabra. Oremos a nuestro Señor. Si usted desea pasar a este altar a orar, hay algo que usted tiene que arreglar con el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? ¿Estás esperando que Dios se manifieste de una manera muy especial para entonces tomarte de Dios? Cuando Dios ha estado allí contigo. Pero es que yo no lo veo, no, es que has estado esperando lo portentoso y Dios ha estado allí. Te has desanimado, te has apartado del camino, te has extraviado de la verdad. Ora a Dios esta mañana. ¿Te has sentido solo? A lo mejor sí lo estás. En cierta forma. Pero Dios se ha reservado un remanente para este tiempo por gracia. Dios se ha reservado. Yo haré, dice el Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, tú conoces nuestra condición, Señor. Te acuerdas que somos polvo, pronto pasan nuestros años y volamos. Somos tan frágiles, Señor, susceptibles al desánimo, susceptible, Señor, a las influencias. Somos inestables muchas veces y necesitamos de ti, Señor. ¿Cuánto necesitamos del poder del Espíritu Santo para que nos sostenga como Elías en Carmelo, en el Monte Carmelo? Ayúdanos, Señor. Cuando vienen los
los rumores, cuando vienen las noticias, ya sea de una enfermedad, ya sea de algún quebranto o que alguno de los nuestros se ha apartado de tus caminos, o que se ha calumniado lo que hemos hecho para ti de todo corazón. Cuando vienen los tropiezos, los obstáculos, los escándalos, Señor, sosténnos. Es necesario que vengan los tropiezos. Gracias por tu sustento, Señor, en medio de la aflicción. Gracias por tus ángeles que envías para sostenernos. Gracias por tu presencia que nos busca aun cuando vamos huyendo. Gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros, preguntarnos, confrontarnos con nuestra necesidad. Gracias por aún, en medio de nuestras debilidades, aún recordarnos que te necesitamos a ti y volver a refrescar la visión, darnos fuerzas, darnos aún nuevas encomiendas. Perdónanos, Señor, si hemos estado siendo sordos a tu voz. Por años tal vez nos has dicho, involúcrate en esto, haz esto para mí, usa así tu tiempo. Y hemos estado tan pasivos, Señor, tan pasivos. Tal vez no, ni siquiera de esto que he estado hablando el día de hoy es ajeno a nosotros. No entendemos lo que esto significa, porque somos cristianos tan pasivos que realmente no tenemos estas luchas. Pues, ¿cómo las vamos a tener, Señor? Si somos llevados de todo viento de doctrina y somos llevados de aquí para allá, no tenemos convicciones, somos laxos en nuestra manera de vivir, somos superficiales, no somos obedientes, estamos comprometidos con el mundo, no somos fieles a ti, a Dios, a la iglesia, a tu palabra. Ni siquiera tenemos una filosofía de vida, es decir, una meta hacia dónde vamos en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Vivimos al día nada más. Oh, Padre Celestial, no es hora ya. Como dijo Elías, le preguntó al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Sé con tu pueblo, Señor, en esta hora te lo ruego. Gracias por tu palabra. Anímanos, pues te necesitamos. Fortalécenos. Refréscanos. Susténtanos con tu alimento y perdónanos cuando nos hemos apartado del lugar de tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.